Las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Desde que descubrimos el Centro Johns Hopkins de Ciencia e Ingeniería, es raro el día que no abramos el navegador y echemos un vistazo a la evolución de la pandemia. Lógicamente, el primer lugar que miramos es España y luego ojeamos el resto del mapa interactivo que recoge un montón de datos y que nos da una idea muy aproximada de la evolución del coronavirus en todo el mundo. Hace 5 o 6 meses lo mirábamos con interés, con algo de incredulidad, pero reconozco que desde hace un par de semanas yo lo miro con preocupación. El total de casos confirmados supera ya los 17 millones y el de fallecidos en todo el planeta es de 667.218. El triste ranking lo encabezan Estados Unidos y Brasil, con casi 151.000 muertos en el primer caso y más de 90.000 en el segundo. El Reino Unido se sitúa en la tercera posición, con 46.000 fallecidos, México cuarto con 45.000 y quinto Italia con 10.000 menos.
A nivel internacional, la situación es preocupante. La Organización Mundial de la Salud continúa comunicando máximos diarios en los últimos días, con más de 250.000 casos nuevos, la mayoría de ellos localizados en el continente americano. En total, a nivel global, hasta el día de ayer, se han notificado 16.708.920 casos y 660.123 fallecidos.
Viendo cómo están evolucionando los datos, cómo hay récords diarios de contagios, como decía el ministro, y ya cabe preguntarse hacia dónde vamos. Sabemos que el único cortafuegos válido es una vacuna, pero hasta que llegue ese momento, ¿debemos acostumbrarnos a esto? ¿Debemos asumir 900 o 1.000 contagios diarios como estos últimos días? ¿Vamos a poder soportar estar hablando de muertos por coronavirus todos los días? ¿Esas familias que no pueden estar con su padre enfermo? ¿Ese hijo que no puede visitar a su madre en la residencia? ¿El nieto que no se puede despedir de su abuelo? ¿Va a ser esta la nueva normalidad hasta dentro de un año o más cuando tengamos acceso a una vacuna? Al margen de lo que eso supone desde el punto de vista económico o social, psicológicamente será muy difícil de asumir para aquellos que han estado luchando en primera línea contra el virus y que deben estar preparados para afrontar lo que de momento se niega como una segunda ola, aunque las cifras empiecen a decir lo contrario. Y hagamos un poco de memoria. China, por ejemplo, origen del virus que ha paralizado el mundo, alcanzó el centenar de contagios a principios de enero. La epidemia estuvo contenida, sobre todo en la provincia de Hubei y su capital, Wuhan. Después de 2 meses con estrictas medidas de distanciamiento social, China comenzó el desconfinamiento. Esta semana ha vuelto a registrar más de 100 nuevos positivos. Tiene casi 600 casos activos, que son unas cifras no vistas en el país asiático desde abril. En Hong Kong la situación empieza a complicarse y el temor a una transmisión comunitaria a gran escala ha hecho que el gobierno recomiende quedarse en casa siempre que sea posible y el uso obligatorio de mascarillas incluso al aire libre. Corea del Sur, Japón y Singapur superaron el centenar de contagios en febrero. Sin embargo, estos 3 países asiáticos se convirtieron en un ejemplo para contener el virus porque utilizaron test de forma masiva para conocer el alcance que tenía. Los primeros países fuera de Asia que notaron enseguida la gravedad de los efectos de la COVID-19 fueron Francia, Italia e Irán. Los 3 terminaron por superar a China en número de contagios. La situación en Italia fue dramática, con la región de Lombardía cerrada a cal y canto. Ahora el gobierno de Giuseppe Conte ha prorrogado incluso el estado de emergencia hasta octubre. Los próximos meses se prevén calientes. La crisis económica está provocando importantísimas tensiones sociales y hay cita con las urnas a mediados de septiembre en media docena de regiones. El virus sigue circulando, hay cerca de 200 contagios diarios, mientras a la ultraderecha niega que la emergencia esté justificada. En la segunda quincena de marzo, Sudamérica empezó a notar los efectos del virus, al igual que Estados Unidos, y desde hace semanas, del otro lado del Atlántico, son los países que encabezan el dramático ranking de contagios y de víctimas. Hablamos por entonces mucho de aplanar la curva, de llegar a un máximo para luego empezar a descender mientras conteníamos el virus. Ahora nos pilla más preparados, con más medios, pero también más cansado. Si el bicho está ahí y va a convivir con nosotros durante mucho tiempo, el patrón de contagio ha cambiado, está más localizado en las reuniones familiares, en el ocio, en las fiestas. También se ha reducido la edad de una media de 63 años, ha bajado a los 45 e incluso en las últimas semanas está por debajo de los 40. Los jóvenes apenas se contagiaban, ahora tienen más riesgo porque ya no hay confinamiento y por tanto son también transmisores del virus. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, ha estado hoy en el Congreso dando los últimos datos y aunque estemos preocupados por la evolución en las últimas semanas, él mantiene que la situación no tiene nada que ver con la de los primeros meses de la crisis.
Es que la situación que tenemos hoy es una situación distinta a la que teníamos en los meses de marzo y abril.
A ver cómo evoluciona el mes de agosto y a ver cómo nos preparamos para la vuelta al cole en septiembre, porque ahora mismo todo es incertidumbre. El Ministerio de Educación plantea incluso que puedan abrirse aulas fuera de los centros si fuera necesario, todo un reto, uno más para el sistema educativo carente de medios y profesores y que ha tenido que hacer una readaptación sobre la marcha nunca vista hasta el recién acabado curso escolar.
Expósito. La linterna.
Resumimos con Alberto Escalante las noticias de este jueves 30 de julio.
Salvador Illa reconoce que no hubo ningún comité de expertos para la desescalada.
Ha explicado que la responsabilidad última en los avances de la desescalada la tenía él mismo, es decir, era competencia del Ministerio de Sanidad, pero que las decisiones se tomaban siguiendo informes de Fernando Simón y de su equipo.
Los contagios en España ascienden a 1.229, son 76 más que ayer, hay ahora mismo 483 brotes en activo.
La edad media de infectados ha bajado de los 62 años en marzo a los 43 de ahora. Sin embargo, Sanidad subraya que no, eso no quiere decir que los mayores no se estén contagiando. Además, Fernando Simón asegura que no estamos en una segunda ola.
Torra y Urkullu no asistirán finalmente a la conferencia de presidentes de mañana en La Rioja.
El presidente catalán le ha dicho por carta a Pedro Sánchez que no es el momento de hacerse fotos y ha criticado la presencia del rey en ese encuentro. El Lendakari mantiene su negativa mientras no haya fecha para la comisión mixta del concierto económico.
La juez acaba de suspender la semilibertad de Josep Rull y Jordi Turull.
Pero mantiene la de Carme Forcadell y Dolors Bassa. Ambas seguirán en régimen de semilibertad mientras se resuelve el fondo del asunto sobre su tercer grado.
Donald Trump se plantea aplazar las elecciones presidenciales de noviembre.
Unos comicios en los que se juega su reelección. Vía Twitter ha criticado el voto por correo. Argumenta que las elecciones serán las más erróneas y fraudulentas de la historia, así como una vergüenza para Estados Unidos.
Precisamente en Estados Unidos el PIB ha caído el 33% entre abril y junio.
La llegada del coronavirus ha generado el mayor retroceso y más rápido en Estados Unidos desde que hay registros similares. El caso de Alemania, donde el PIB se ha desplomado un 10%, es su peor dato histórico.
El Senado italiano levanta la inmunidad de Matteo Salvini.
Y podrá ser juzgado por el bloqueo del barco Open Arms cuando era ministro del Interior. Salvini está acusado por el Tribunal de Palermo de secuestro de personas por negar el desembarco de 80 migrantes en agosto de 2019.
El incendio de Cualedro en Orense evoluciona de forma favorable tras arrasar más de 1.000 hectáreas.
El fuego ha provocado daños en huertas, fincas y colmenas y obligó a desalojar a algunos vecinos del municipio limítrofe de Monterrey. Es el incendio más grande de este verano en España.
La Guardia Civil encuentra el vehículo que podría haberse utilizado en el atropello mortal del Álamo en Madrid.
Estaba escondido en el remolque de un camión de reparto de cerveza. Los agentes analizan el turismo en busca de pruebas, aunque el modelo y el color concuerdan con la versión de los testigos.
La Policía Nacional libera a una mujer en Calatayud, en Zaragoza, obligada a prostituirse durante 11 años.
Hay 6 detenidos, integrantes del grupo criminal que la trajo de Rumanía a España. La mujer dio a luz a un bebé que fue utilizado por los arrestados para extorsionar a sus clientes por cantidades de hasta 25.000 euros. Y nos queda, Alberto, un apunte de los deportes.
Con buenas noticias desde el Sevilla y el Almería, que hoy han confirmado que no hay más positivos entre su plantilla, más allá de los 2 que notificaron ayer. Falta por conocer ahora qué pasa con el Real Zaragoza, que recordemos también tiene otro jugador que dio positivo. Entre tanto, el Nápoles, el rival del Barcelona en la Champions, ha dicho hoy que tiene dudas sobre si es seguro jugar en Barcelona el partido de vuelta de octavos. La UEFA ha preguntado a la Generalitat si es seguro o no jugar en Barcelona y el gobierno catalán ha respondido que no ve ningún problema. Y además, esta noche, Mamen, regresa la NBA.
Y Repsol nos trae la previsión del tiempo con Belén Montes.
Mañana viernes seguiremos con muchísimo calor, Mamen, en todo el país y con alertas generalizadas por esas altas temperaturas que nos están dejando la ola de aire africano. Las nubes reaparecerán a partir del mediodía y podrán descargar chubascos ocasionales en forma de tormenta tanto en el norte como en el centro peninsular. En cuanto al viento, habrá rachas fuertes de levante en el estrecho y también en el litoral gallego.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990 79 19 o en ahorraconrepsol.com.
Aún tenemos que contar una cosa más. Poco a poco vamos conociendo más sobre el virus y eso nos permite afrontar mejor la pandemia. El último avance que hemos conocido es que es posible utilizar la inteligencia artificial para adaptar el tratamiento del coronavirus a cada persona. Es una técnica que ha presentado hoy el Hospital Clínic de Barcelona. Gracias a ella se puede predecir la evolución de los enfermos, permite, por lo tanto, actuar de forma precoz y reducir la mortalidad. COPE Barcelona, Yolanda Canales.
De hecho, ha permitido reducir la mortalidad un 50%. La aplicación ha analizado, gracias a la inteligencia artificial, más de 3 trillones de datos de unos 2.000 pacientes, lo que ha permitido crear patrones y comprobar qué tratamientos son más efectivos para cada enfermo y cuándo se deben administrar. Lo explica el doctor Alex Soriano, jefe del Servicio de Enfermedades Infecciosas del Hospital Clínic.
Hay tratamientos, se han publicado ya, que en determinados grupos de pacientes son muy eficaces y, en cambio, en otros pacientes, en otros momentos de la enfermedad, no solo no son eficaces o no ayudan, sino que incluso pueden no ser beneficiosos, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es crítico identificar y personalizar en esta enfermedad el tratamiento que hacemos, ¿no?
Esta herramienta se cederá a la Mutua de Tarrasa, a Can Ruti de Badalona y a 3 hospitales europeos.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy, 30 de julio, se celebra el Día Mundial contra la Trata de Personas. Esta, lamentablemente, sigue siendo una de las peores formas de esclavitud de nuestro tiempo. Bueno, para hacernos una idea, desde 2003 se conocen un total de 225.000 casos de trata en el mundo y desde el 2015 la cifra de casos no ha dejado de incrementarse año tras año. Uno de los focos más preocupantes en el mundo es el sudeste asiático. Cada vez crece más el número de mujeres víctimas de trata que son vendidas, principalmente a China, para matrimonios forzados. Y para hablar de esta actividad del siglo XXI, como la llama el Papa Francisco, está con nosotros Patricia Garrido. Ella es coordinadora de proyectos de Manos Unidas en el sudeste asiático. Patricia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, encantada de estar con vosotros.
Oye, Patricia, los datos de mujeres que sufren la trata de personas cada vez aumenta más. Sigue siendo un problema. ¿Un problema que necesita una solución y todavía no la tenemos?
Pues no, tenemos herramientas como los convenios internacionales de Naciones Unidas contra la trata, que desgraciadamente no todos los países han firmado y ratificado y mucho menos ponen en práctica. Uh-huh. Tenemos unas herramientas un tanto escasas, muchas veces podrían dar mucho más juego si se utilizan, pero estamos ante un mercado absolutamente inmenso, uno de los de las mercancías más rentables con las que traficar en el mundo, y estamos casi impotentes ante ese tráfico inmenso, porque las cifras que conocemos y que habéis dado son elevadísimas, son tremendas, pero según las estimaciones de Naciones Unidas son algo así como el 5% de lo que hay en realidad. Uh-huh. O sea, que imagina todo lo que se nos escapa.
Sí. Oye, Patricia, durante la pandemia, ¿estas cifras se han agravado?
Pues sí, desgraciadamente sí. Nosotros estamos viendo a través de nuestros socios locales en la zona que la pandemia está teniendo un doble efecto, un impacto más a corto plazo, en el sentido de pues dejar a muchas chicas y mujeres jóvenes en los prostíbulos que han cerrado. ¿Sí? Países como Tailandia han cerrado sus fronteras al turismo. El turismo sexual es una parte importantísima del turismo que recibe Tailandia. Y son cientos de las personas, las chicas, que se han quedado en los burdeles, en las que los propietarios, los dueños se han marchado y se han quedado completamente dejadas, abandonadas, sin posibilidad de acudir a las instancias gubernamentales a pedir, por ejemplo, un subsidio por haberse quedado sin empleo, ni sin clientes y sin absolutamente nada, y por supuesto sin posibilidad de recibir asistencia sanitaria. Ese es el impacto, digamos, más inmediato. Pero nos tememos que va a ser mucho peor el impacto, digamos, en segundo término, ¿no? o en medio término, que es el de la cantidad de familias que van a ser empujadas al abismo de la pobreza absoluta en países ya muy pobres como Camboya, Laos, Myanmar, Vietnam, que van a ser empujadas al abismo de la pobreza, como digo, y que, por tanto, pues la presión sobre estas familias para vender un hijo, para explotar a un hijo mediante la trata y la explotación laboral o sexual, pues va a ser absolutamente tremenda.
Uh-huh. Oye, ¿por qué canales son atrapadas estas mujeres?
Pues mira, el tráfico de novias a China tiene tiene varios canales, pero uno de ellos, que además está alcanzando una penetración y una difusión tremenda, son las redes sociales, ¿no? Pues son chicas de aldeas muy remotas, tribales, que viven en lo alto de la montaña y que nunca han salido de su pueblo y que de repente pues reciben un enlace a través de redes sociales, normalmente a través de Facebook, pues de un chico que quiere ser su amigo y que finalmente se convierte en su novio, ¿no? Es la técnica famosa de, se llama así, el lover boy, ¿no? El amante, el noviete. Y entonces, bueno, pues queda con ella para tal día es el mercado, ¿no? La feria de mercado en la capital comarcal, bueno, pues bajas y nos conocemos y en un mes nos casamos. Uh-huh. Esa es la técnica muy habitual. Otras son, estamos viendo, por ejemplo, chicas tailandesas, ¿no? Que hasta ahora era un fenómeno menor, eran normalmente chicas de los países vecinos, mucho más pobres, las que eran vendidas para los prostíbulos en Tailandia, y ahora estamos viendo chicas tailandesas que son captadas también de forma engañosa, pues a través de redes sociales, en las que su novio las convence pues para mantener relaciones sexuales y filmar el vídeo, porque es divertido, es erótico, es gracioso, y después la mafia las chantajea, claro, para que tengan que seguir prostituyéndose bajo, uh-huh, amenaza de difundir ese vídeo en redes sociales.
Claro, en redes y hacérselo llegar a su familia, con lo cual la situación en la que se queda esa mujer es dramática. La verdad es que es un problema contra el que tenemos que luchar todos y poner todos nuestro granito de arena, como está haciendo Manos Unidas. Patricia Garrido, coordinadora de proyectos de Manos Unidas en el sudeste asiático, gracias por estar estos minutos con nosotros aquí en La Linterna.
A vosotros siempre un placer difundir estos mensajes.
Gracias, hasta luego. Hemos contado las noticias, ahora toca escuchar las voces del día. Belén Salvadorillas, el ministro de Sanidad.
Hoy ha reconocido que nunca existió lo que se denominó comité de expertos del que hablaba el gobierno para gestionar la desescalada.
Para evaluar quién pasaba de fase, la responsabilidad última es, como no puede ser de otra manera, un Estado democrático, del ministro de Sanidad. ¿Y cómo tomaba yo esta decisión? ¿En base a quién la tomaba? En base a informes técnicos. ¿Quién me lo remitía? ¿La directora general de Salud Pública, como corresponde? Es la persona que me tiene que trasladar a mí la información por razón de su cargo. ¿Y de dónde le venía la directora general de Salud Pública? Del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, en un informe avalado por el doctor Simón.
Javier Lambán, presidente de Aragón.
Pide que las residencias extremen las medidas de seguridad para evitar nuevos contagios.
Que tienen más que ver con el componente de transmisión comunitaria que en este momento tiene la pandemia que con otro tipo de circunstancias, transmisión comunitaria hecha a través de los trabajadores de las residencias y que desde luego lo que sí hace necesario es que las propias residencias, a través de sus órganos directivos y de sus trabajadores, extremen las medidas y eviten descuidos que pueden resultar después muy perjudiciales para la salud de los residentes.
El rey Felipe VI, hoy, durante su visita a Asturias,
anima a todos a seguir siendo prudentes con respecto al coronavirus.
Estamos en una pelea que no parece terminar y no llegamos a ver el final. Y con estos rebrotes pues hay que estar muy, muy prudentes y muy, muy cautelosos y muy vigilantes. Pero bueno, yo creo que no es tan grave como lo que hemos vivido ya.
Monseñor Luis Argüello, secretario general y portavoz de la Conferencia Episcopal Española.
En una entrevista concedida a nuestros compañeros de 13TV, ha mostrado su preocupación con respecto a la nueva ley de educación.
Nuestro deseo de que sea el artículo 27 de la Constitución Española la referencia para un pacto educativo. También hemos mostrado nuestra preocupación por algunos aspectos de la ley educativa que se está en este momento tramitando en las Cortes Generales, en el Congreso de los Diputados.
Y el sonido musical del día, Barry Brava.
Este es mi mejor momento.
Esta noche la banda de Orihuela actuará dentro del ciclo Noches Mediterráneas que tiene lugar en el puerto de Alicante. Todos los conciertos son con aforo limitado y con las medidas de seguridad pertinentes. Barry Brava presentará además algunas de las nuevas canciones de su próximo disco, Hortera, que verá la luz después del verano. El disco se llama Hortera, ¿eh? No es que yo lo haya calificado como Hortera.
Ah, vale, vale.
Palabra reina en la mediocridad. Más cruel y más vulgar, que no me importa nada y nada me va a hacer cambiar. Soy lo que ves y luego me sigue siempre por el...
La Linterna, Expósito.
COPE, estar informado.
Esta mañana Cabo Cañaveral en Florida ha vuelto a ser el punto del mapa que conectaba al hombre con el espacio.
5, 4, engine ignition, 2, 1, 0, and lift off.
La NASA ha lanzado la misión Mars 2020. El rover Perseverance ha puesto rumbo a Marte para intentar responder una pregunta que nos lleva intrigando durante mucho tiempo. ¿Hubo vida en este planeta? El objetivo es encontrar las huellas de esos pequeños signos de vida microbiana que pudo haber millones atrás, tomar muestras y traerlo de vuelta a la Tierra para poder analizarlo. De momento, este vehículo de la Agencia Espacial recorrerá 500 millones de kilómetros. La llegada está prevista para dentro de 6 meses, el 18 de febrero del próximo año. Un pedacito de España también va a viajar al planeta rojo. La misión ha despegado este jueves con tecnología de la Universidad de Valladolid. Concretamente, tendrá el SuperCam, un sistema de calibración que ha sido creado por un grupo de investigadores españoles. Fernando Rull es el coordinador del equipo que lo ha desarrollado. Ha estado aquí en Mediodía COPE.
Es una idea nueva de unir diferentes técnicas en un solo instrumento. Y esas técnicas son técnicas analíticas basadas en la espectroscopía.
Con este despegue termina un trabajo que la universidad empezó en 2015 tras firmar un acuerdo de colaboración con la NASA ese mismo año. Hoy Fernando y su equipo no podían estar más orgullosos.
Bien, ya, bueno, un poco más tranquilo. Digamos que hoy es el día de un poco el reconocimiento hacia todo mi equipo, hacia el resto del consorcio internacional, colaboración estrecha entre ciencia y tecnología.
Habrá que esperar hasta febrero para que llegue la nave, pero de momento este grupo de investigadores de la Universidad de Valladolid ha conseguido formar parte de la última misión de la NASA. Hoy el rover Perseverance ha puesto rumbo al espacio para intentar encontrar rastros de vida en Marte.
Josie's on a vacation.
Y vamos a ir a dar una vuelta por las redes sociales porque, Adrián, hay comentarios, muchos comentarios, tras conocer que es el dato más alto de contagios. Hoy hemos conocido ese dato desde el fin del estado de alarma.
Sí, mira, en tono irónico, Maribel nos dice que no hay que perder la calma porque nuestro comité de expertos nos dice que no hay problema, que no hay contagios y que todo es fruto de nuestra imaginación. César también nos dice que, visto lo visto, solo nos queda cumplir con las recomendaciones, al menos las que dependen de nosotros, y salir de esto de la mejor forma posible.
Bueno, pues esta noche tendremos tiempo de análisis y tertulia a partir de las 10, cuando sean las 9 en Canarias, con Maripau Domínguez y con Fernando Jauregui, y esperamos los mensajes de nuestros oyentes, Adrián.
En facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna, el 600-544-555, y también en Instagram, en expósito-cope.
Avanzamos ya a la información deportiva también. Andrea Peláez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Mamen. Bueno, hoy ha sido un buen día para el fútbol porque no hemos tenido positivos, que eso ya es mucho. Ayer fueron 3, Sevilla, Almería y Real Zaragoza. Incluso la Almería está entrenando en estos momentos, así que eso es sin duda una buena noticia. Tenemos que hablar de la UEFA, de la Europa League y de la Champions, porque empieza a haber preocupación entre los equipos que tienen que visitar a equipos españoles. El Nápoles la ha manifestado a través de varias declaraciones de jugadores y de incluso su presidente. Y también te voy a hablar, por supuesto, del caso Fuenlabrada. Hoy ha entrado en escena Núñez Feijóo en declaraciones cruzadas con la Liga. Todo te lo cuento en unos minutos.
Vale, Andrea.
Chao.
La Linterna. Expósito.
COPE. Estar informado. Carlos Herrera y Pilar García Muñiz saben que este verano es especial para ti.
Y por eso seguirán a tu lado.
Pilar, ¿qué otras cosas tenemos hoy?
Pues un enfermero español se ha presentado voluntario para probar una vacuna contra el coronavirus.
Con el minuto a minuto del coronavirus desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
¿Alguien aquí se ha quedado dormido donde no debía?
Andando haciendo una guardia.
Con el mejor entretenimiento.
Mi querido Mario Vargas Llosa, buenos
Hola,
días.
Hola, Carlos, buenos días, ¿cómo estás?
Pues yo estoy muy bien, Mario.
Aquí también, en esta casa, felizmente, nos
este
hemos
verano,
librado.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Carlos Herrera y Pilar García Muñiz lo pasan contigo.
Nuevos casos de ocupación en la zona costera.
Qué bien hice en ponerme la alarma. Porque si intentan ocuparme la casa, como pueden detectarlo al momento, confirman que es un intruso y avisan a la policía. Mi problema resuelto.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Me cambié a la Mutua por dinero y me bajaron el precio de mi seguro. Pero pensé, ¿y luego qué? Y luego me dejó el coche tirada y enseguida vino la grúa.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
¿Y luego qué? Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Todos tenemos una buena razón para volver a ponernos en marcha. Y en Endesa queremos que tengas toda la energía para poder hacerlo. Cámbiate antes del 31 de julio y tendrás hasta 2 meses de consumo de luz gratis. Que no nos falte la energía. Llama gratis al 800-760-909, visita tu punto de servicio más cercano o entra en cámbiateaendesa.com.
Don Emiliano, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Presidenta Díaz Ayuso, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
La mayoría de la gente lo que me manda son mensajes de ánimo.
Ni con 80 años me quitan las ganas de jugar a baloncesto.
¡Qué moderna está la clausura!
De la moción de censura no nos arrepentimos en absoluto.
¿Hito o fracaso esto de la renta mínima vital?
Un fracaso rotundo, absoluto, de un modelo productivo.
Seguiremos en estado de alarma hasta el día 21 de este mes de
julio. El Cascabel, con Antonio Jiménez. De lunes a jueves, a las 10 de la noche, en 13.
Y vamos a ver cómo está la operación salida del verano. Anselmo, tráfico, muy buenas.
Saludos, atascos generalizados y, sin embargo, conductores y familias felices y dichosas disfrutando en el interior de sus vehículos de sus sobres de tujamondirecto.com. Por otra parte, dejo de informarles porque me parece que me acaba de llegar el jamón que pedí ayer. Hasta luego.
¿Anselmo? ¿Hemos perdido la comunicación con Anselmo?
No, que estoy comiendo, paso de ti.
Ya sabes, tujamondirecto.com o 900-84-1028.
Gana la batalla a los piojos con Filbit.
Filbit, champú, Filbit, mamá, porque más vale Filbit que tenerse que rascar.
Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Ser.
Ocho y media, siete y media en Canarias.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Andrea, todo tuyo.
Gracias, Mamen. Bueno, hoy tenemos que contar que por suerte ha sido un día bastante diferente al de ayer en lo que a positivos se refiere. Hoy no se ha detectado, o al menos no hemos conocido ningún nuevo positivo en nuestro fútbol, pero por supuesto se siguen los protocolos, se siguen haciendo test y evidentemente el miedo es libre. Hay mucho respeto y sobre todo muchas preguntas de cara, sobre todo a la vuelta de las fases finales de la Champions y de la Europa League. Recordamos que ayer conocimos el último positivo por coronavirus en una plantilla de primera división. Fue Gudel, el jugador del Sevilla.
Tras confirmarse mi positivo en COVID-19, quería informaros de que estoy perfectamente bien, no tengo ningún síntoma. Pronto espero estar de vuelta con mis compañeros, poder ayudar al club a conseguir el objetivo en este final de temporada. Muchas gracias.
Así tranquilizaba el futbolista del Sevilla a sus seguidores a través de sus redes sociales. Contaba que está bien, que es asintomático y que ahora está recluido en su casa. En el Sevilla, Andrés Ocaña testa a los compañeros y de momento los resultados por lo menos arrojan buenas noticias.
Sí, todas las noticias son buenas. Los jugadores han dado negativo. El sábado se va a practicar otra prueba y el lunes también, porque el martes se debe marchar el Sevilla a Alemania a jugar contra la Roma, la Europa League. Y si no hay ningún positivo nuevo, todos serán buenas noticias. El problema es que Gudel entrenó con cuatro compañeros el pasado lunes y todavía hay sospechas de que alguno pueda caer.
También recuerdo dos equipos de segunda división, dos equipos de este playoff interminable que nunca llega, anunciaron positivos. También uno, el Real Zaragoza. Y por eso hoy han pasado test el resto de la plantilla. Jesús Zamora.
Así es, Andrea. Como comentábamos ayer, después del positivo que dio un jugador del Real Zaragoza en la jornada de ayer miércoles, pues hoy ha habido pruebas para toda la plantilla en la Ciudad Deportiva de forma individualizada. Las muestras y la toma de temperatura se han llevado a cabo en los propios vehículos sin que tuvieran que bajar los jugadores y de momento, aunque todavía no se conocen los resultados, de momento ya sabemos que ningún jugador ha mostrado síntomas y que el que sí los mostró ayer, que está evidentemente aislado, se encuentra ya mucho mejor y está evolucionando de forma satisfactoria. Sean cuales sean los resultados que estamos esperando conocer esta noche, mañana nuevas pruebas a toda la plantilla.
Nos alegramos de que ese jugador, por supuesto, tenga muestras de mejora. El otro equipo de segunda división con un positivo anunciado es el Almería. Esta es la voz del jugador del conjunto andaluz, Valentín Bada.
Valentín, ¿qué tal estás?
Muy bien, gracias.
¿Estás tranquilo?
Todo muy tranquilo, sí.
¿Cómo ven los playoffs? ¿Crees que se van a poder jugar?
Esperemos que sí, nosotros queremos jugar.
Confirmaba a los compañeros que le estaban esperando que está bien, que está tranquilo y que quiere jugar ese playoff. Preguntamos Jordi Folqué, ya han pasado test los compañeros del equipo. ¿Sabemos resultados?
La plantilla de la Unión Deportiva de Almería ha vuelto esta tarde a los entrenamientos de manera individualizada, como si estuviese en fase 1 después de haber dado todos negativos, excepto el jugador que dio positivo en la mañana de ayer y que sigue en su domicilio con buen estado de salud.
Y no nos olvidamos, por supuesto, del primer positivo que conocimos esta misma semana, el del jugador del Real Madrid, Mariano Arantxa Rodríguez. ¿Cómo sigue el delantero del Real Madrid?
Pues sigue dando positivo, Andrea, aunque se encuentra en perfectas condiciones en su tercer día de aislamiento domiciliario. Sigue sin síntomas y sorprendido porque su entorno más cercano da negativo en los tests que les están realizando. Xavi Torrent, amigo desde la infancia de Mariano, ha explicado en Deportes Copes cómo se encuentra el delantero hispano-dominicano.
Mariano está aislado en su habitación, pero bueno, él está bien, se encuentra perfectamente, no tiene síntomas y está siguiendo pues bueno todo el protocolo que le está mandando el Real Madrid y esperemos que con las pruebas que le van haciendo pues constantemente pues pueda dar ya negativo y ya se pueda reincorporar con el grupo cuanto antes.
Por lo tanto, hacemos recuento. Tenemos dos positivos en esos equipos de playoff, positivos en plantillas de equipos de segunda división y todavía a la espera de conocer más resultados para saber si hay alguno más. Y por eso, ahora hay que preguntar a Isaac Fouto, ¿peligra o no peligra el playoff de ascenso?
Bueno, la información que tenemos en la cadena COPE es la siguiente. La Liga confía plenamente en que se puedan disputar y que la temporada en la Liga Smartbank termine con las mismas normas con las que empezó. están a la espera de que lo que pueda decidir el comité de competición para fijar esas fechas y que los casos de positivos detectados en Almería y Real Zaragoza solo sean eso, casos aislados y no brotes como ha ocurrido en el Fuenlabrada. No hay problema de fechas porque estaba contemplado que esto podía pasar, así que los equipos implicados en el playoff a primera, como va a ocurrir con los clubes españoles que lleguen a finales europeas, empezaría la temporada 2021 la próxima más tarde del 12 de septiembre.
Pues ya lo han escuchado, lo acaba de contar Fouto aquí en la cadena COPE. Va a haber playoff y esto, Santi Duque, desmonta bastante los castillos en el aire que se estaba montando el Leganés ante la remota posibilidad de conservar la categoría.
La verdad, Andrea, es que con la cantidad de desgracias que le han pasado al Leganés este año, resultaba difícil pensar que una carambola de este tipo pudiera salvar, pudiera rescatar al Leganés. Así que ni siquiera se han llegado a hacer a la idea, aunque lógicamente, en el fondo, en un rinconcito del corazón, pues sí se encendió una pequeña lucecita de que al final se pudieran quedar en primera. Pero ya te digo que sí que consultaron sus opciones, sí que estaban atentos a cualquier situación, siguen estándolo, pero hay un porcentaje muy, 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 muy pequeño de esperanza, solo había en el Leganés, de que el Lega pudiese quedarse un año más en primera división por esta circunstancia.
Almería y Real Zaragoza afectan a esa fase de ascenso y Real Madrid y Sevilla atañen a Champions y Europa League, es decir, a la UEFA. Por ejemplo, uno de los clubes rivales de un equipo español, del Barça, el Nápoles, se ha pronunciado ayer, escuchábamos aquí en Deportes COPE, a su míster Gattuso.
Bueno, pues se ha mofado.
No hay nada que podamos hacer. Quien nos gobierna tiene que decidir. Gobierna la UEFA y la UEFA debe tomar la decisión correcta. No podemos bromear sobre esto. Hemos visto lo que puede hacer el coronavirus. Creo que no haremos solicitudes ni enviaremos mensajes. Saben lo que tienen que hacer y confiamos en la UEFA.
Y ojo, porque empieza a haber discrepancias dentro del mismo club italiano, porque esto es lo que ha dicho hoy mismo el jugador del club, Mertens.
Noi abbiamo giocato a casa e dopo dobbiamo giocare a loro. Io penso che non.
Hemos jugado en casa y ahora debemos ir a la suya. No hay que preocuparse demasiado. Vamos allí y jugamos el partido. Si en partidos así no crees, no tiene sentido jugar al fútbol. Tenemos que ir allí, jugar el partido, causar una buena impresión y traer un resultado histórico a Nápoles.
Y hoy también ha llegado la tercera declaración desde dentro del Nápoles. El rival, recuerdo, del FC Barcelona ha sido Bonrichetti, de su presidente.
Pues como es de dominio público, Andrea, el presidente del Nápoles, Aurelio De Laurentiis, no es muy de andarse por las ramas cuando se trata de criticar algo que no comparte. Y lo de jugar en Barcelona, desde luego, no lo acaba de ver claro. Así que su forma de presionar a la UEFA se basa en poner en duda que sepa gestionar la situación y propone que la vuelta de los octavos de Champions se lleve a Portugal o a Alemania.
Si han decidido que la Champions se juegue en Portugal y la Europa League se juegue en Alemania, ¿podríamos nosotros también, para estos octavos por resolver, ir a Portugal o ir a Alemania? No consigo entender por qué tenemos que ir a una ciudad que me parece que presenta grandes complicaciones con respecto al coronavirus.
Y tenemos que irnos, por supuesto, más arriba, al organismo Arantxa Rodríguez. Tras este miedo del Nápoles, los positivos que vamos conociendo, ¿cómo respira la UEFA en todo este asunto?
Pues lo primero que ha hecho la UEFA ha sido pedir informes a todas las ciudades donde se van a disputar partidos sobre la situación de la pandemia. Se ha dirigido tanto a las autoridades sanitarias como a las futbolísticas a través de las federaciones. La idea, tras haber recibido esos informes, es que se sigan manteniendo las sedes establecidas, pero si los gobiernos cambian de posición o de medida, ellos acatarán esa decisión. Por lo tanto, en principio, el partido del Barcelona se va a jugar en Nápoles. Y otro tema que preocupaba, entre comillas, a la UEFA era la Champions femenina. La fase final se seguirá disputando en el País Vasco.
Ya lo ha dicho Arantxa, la UEFA ha pedido informes, por lo tanto ha pedido informe a Barcelona. Víctor Navarro, ha preguntado a la UEFA si Cataluña y Barcelona, por lo tanto, son un lugar seguro para albergar este partido.
Dan el visto bueno a que el partido se dispute en el Camp Nou el 8 de agosto. Como viene informando la cadena COPE desde este mediodía, la Generalitat ha enviado una carta a la UEFA donde aseguran que el Barça-Nápoles se puede jugar a puerta cerrada porque Barcelona es un lugar seguro. La consejera de Salud Autonómica, Alba Vergés, también transmite tranquilidad.
No habrá ningún problema en este partido. El entorno más seguro es cómo nos comportamos todos y todas en esta distancia, en esta higiene de manos, en estas mascarillas como base, pero también evitar pues grandes eventos con muchísima gente y evitar sobre todo y hacerlo todo con distancia y con medidas.
Vamos a conocer también, por supuesto, a la otra parte afectada. El Barça, Albert Díez, ¿dice algo de todo esto?
De puertas hacia afuera no dice nada el Barcelona, de puertas hacia adentro están confiados, también tranquilos con los protocolos sanitarios que están siguiendo y más con ese informe del Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña sobre el partido de Champions y sobre todo que se mantenga en el Camp Nou.
Bueno, por eso creo que es bastante pertinente preguntarlo. Eri Frade, con la situación actual, visto por dónde van las cosas, ¿qué harías con las competiciones tú? ¿Adelantarlas? O sea, ¿para adelante o pararlas?
El deporte, sobre todo el profesional, tiene que tirar hacia adelante como industria que es, como una industria cualquiera, como una industria que tira de otras, pero dentro de un marco, dentro de un orden mínimo, que debe ser maleable como la propia situación de la pandemia, y ahí es donde empiezan mis miedos, sobre todo mirando al corto medio plazo, porque no veo a las instituciones, y aquí en España, sobre todo al CSD, Gobierno de España, metida en la harina de intentar buscar soluciones y no sé, ya no te digo en el deporte modesto, deporte base. O sea que el deporte para adelante, el fútbol para adelante, y los directivos y los que tienen que tomar decisiones, que espabilen.
Esto es lo que opina Eri Frade. Le hemos preguntado también esto a nuestros oyentes. Javi Jurado, ¿qué es lo que opinan ellos?
Bueno, muchos lo ven claro. En @deportescope, el 70% confía en el fútbol y optan por seguir adelante con las competiciones en caso de crisis, aunque hay un 30% que optaría por pararlo todo hasta la llegada de una vacuna.
Y mientras tanto, paralelo a todo esto, por supuesto, continúa el caso Fuenlabrada. Hoy la Xunta, atención Leti Chas, ha abierto procedimiento sancionador contra la Liga y el Fuenlabrada.
Sí, lo ha anunciado el presidente Alberto Núñez Feijóo. Ha anunciado esa apertura de un procedimiento sancionador contra la Liga y el Fuenlabrada porque, dice Feijóo, han incumplido de forma grave los protocolos sanitarios.
Estamos hablando de unos feitos graves, desde el punto de vista de salud pública, muy graves. Estamos hablando de incumplimiento sistemático, dos protocolos deportivos y sanitarios erais. En la opinión de instructor está claro que hay un indicio de responsabilidad de grave tanto para clubes de fútbol como a Liga Profesional de Fútbol.
Y a estas duras acusaciones del presidente de la Xunta de Galicia, Luis Millán, ha contestado la propia Liga.
Ha emitido un comunicado en el que expresa su sorpresa y afirma que no va a consentir que se le prejuzgue sin aportar un solo documento y sin ser escuchada. Dice la Liga que la situación deportiva del Deportivo está provocando medidas y declaraciones injustas que recuerdan a tiempos pasados y que creían felizmente olvidados.
Y como siempre, como cada día de todo este largo proceso, día 11 de los jugadores del Fuenlabrada en su hotel de concentración, Javi Gómez. Hoy más test y comunicado incluso de la plantilla, que ha hecho pública su petición también de jugar ese partido aplazado ante el Depor.
Sí, Andrea, esta mañana los jugadores han vuelto a sacar un comunicado, el segundo que sacan durante este confinamiento, pero esta vez van de la mano del club. La plantilla madrileña pide jugar, creen que se lo han ganado durante las 41 jornadas anteriores. Como venimos contando, los jugadores están mucho mejor, ya no queda síntoma alguno, e incluso creen, como dicen en el escrito, que podrían recuperar a algún jugador de los contagiados para jugar ante el Depor a partir del día 2.
Un partido, dos equipos. Preguntamos, por lo tanto, Germán Dobarro, ¿qué es lo que dice el Depor de jugar ese partido este mismo domingo?
Bueno, el Deportivo recibió notificación de la Liga para jugar el domingo día 2 a las 8 de la tarde, tras la solicitud formulada por el Fuenlabrada, y la respuesta de la Federación es rotunda. No va a jugar por motivos médicos, sanitarios, de seguridad, por falta de coherencia de la Liga y porque sigue pendiente de resolución la solicitud de repetir toda la jornada 42. Así que de momento no habrá partido.
Situación, por lo tanto, ya lo estamos viendo, muy complicada a nivel deportivo, que anoche en el partidazo de COPE analizó el presidente de la Asociación Española de Médicos de Equipos de Fútbol. ¿Qué dijo Carlos Ganga?
Rafael Ramos, confiado en que el fútbol tiene que continuar, aunque no se fía del coronavirus. Dice que no sabemos cuándo va a acabar la enfermedad porque la vacuna no va a ser inmediata y hay que cambiar la mentalidad. O aceptamos que los positivos aparecen a diario, o se puede hacer una burbuja como en la NBA, pero el deporte tiene que continuar.
Convivir con el virus iba a ser una normalidad, el fútbol es una cosa importante y claramente pues iba a ser así. Las competiciones deberían seguir. Tenemos una situación sanitaria real a nivel social y una situación deportiva que se nos está complicando, y yo creo que las instituciones en este momento deberían reunirse y tomar decisiones de cuáles son los protocolos nuevos, porque todos los que han servido hasta ahora están caducos y necesitamos tener unas nuevas reuniones y ver qué vamos a hacer de aquí hacia adelante.
Lo que ocurra en el terreno jurídico con el caso Fuenlabrada es vital, obviamente, para saber el devenir de la competición. Recordemos, ayer deberían haber comenzado las declaraciones. ¿En qué punto está Fouto todo ese tema?
Bueno, pues tenemos noticia de última hora, Andrea, además de hace unos minutos. El Fuenla ayer recusó al juez. Minutos más tarde el comité le dijo que no aceptaba eso. hoy. Les habían convocado para declarar mañana a Jonathan Praena, al presidente del Fuenla, a Sandoval, a Hugo Fraile y su representante, y al médico del Fuenla. Y noticia de hace unos minutos, el juez que lleva el caso en la federación, el juez instructor, acaba de cancelar la declaración de todo el Fuenlabrada de mañana. En principio, porque mañana los que vuelvan a dar negativo en los test pueden marcharse del hotel y pueden volver a Madrid. Así que la última hora es que el juez instructor de la federación suspende la declaración de los miembros del Fuenla de mañana.
Ahí lo tienen, otra noticia de Isaac Fouto aquí en Deportes Cope en la linterna. Va para largo, por lo tanto, este tema. Para cerrar el capítulo de líos y de coronavirus, nos damos una vuelta por Lorca, porque allí José Ángel Ayala, el club, ha informado hoy sobre los positivos detectados.
El Lorca Deportiva ha emitido un comunicado esta tarde donde confirma el positivo de dos componentes del club. Se trata de Paco Sánchez, entrenador de porteros, y Luis López, uno de los jugadores que disputó la final de ascenso a Segunda División B ante el Atlético Pulpileño. Durante las próximas horas se van a realizar test PCRs a los integrantes de las dos plantillas, mientras que la Real Federación Española de Fútbol tiene abierto un expediente al club lorquino para investigar el caso.
Vamos ahora a conocer toda la actualidad deportiva de los equipos españoles en competiciones europeas. Empezamos en el campeón de liga, el Real Madrid, que hoy incluso Arantxa ha pasado test antidoping incluidos.
Sí, han tenido visita a los futbolistas del Real Madrid en Valdebebas, la visita de los médicos de UEFA para realizar controles antidoping. Hasta seis futbolistas han pasado esas pruebas con vistas al reinicio de la competición. En el entrenamiento, además, el protagonismo ha sido del balón. Benzema, elegido el mejor jugador de la temporada por los aficionados blancos, explica cómo se encuentran sus futbolistas de cara al partido contra el City.
El equipo lo veo bien, trabajamos bien todos, tenemos día ahora para trabajar y para continuar como estamos en la liga. Entonces ahora es la Champions, sabemos que es un partido muy importante, tenemos que ganar y ya está. Y para mí me siento muy bien y, como he dicho, voy a preparar bien este partido, que es muy importante.
En Barcelona, Víctor Navarro, hoy ha llegado una buena noticia para Setién en la línea defensiva.
Los de Quique Setién han entrenado esta mañana con la novedad de Clement Lenglet, que ha hecho parte de la sesión con el grupo. Tanto él como Griezmann y Suárez, que siguen trabajando al margen, llegarán a tiempo contra el Nápoles. Umtiti sigue sin pisar el césped, lo tiene muy difícil para jugar el 8 de agosto, y Dembélé continúa tocando balón, pero sin forzar con los plazos. El Barça descansa mañana y vuelve a la Ciudad Deportiva el sábado. La UEFA aprovechará para hacerles test de detección del coronavirus.
En el Atlético de Madrid hoy más relajados, más que nada Javi Gómez, porque han disfrutado de un día libre.
Sí, hoy día libre en el Atleti, Andrea, tras las primeras sesiones de entrenamiento. La última hora pasa, como casi siempre, por Joao Félix, que ayer no se entrenó. Es cierto que no parece nada grave, nada que le pueda afectar en las próximas sesiones, pero desde el club ni confirman ni desmienten cualquier percance. Mañana vuelta a los entrenamientos, veremos si está el portugués y también si Mario Hermoso se puede incorporar con el resto de sus compañeros.
Nos damos una vuelta también por los equipos de Europa League. Andrés Ocaña, última hora del Sevilla.
Pues que ha habido entrenamiento individualizado esta tarde, que posiblemente hasta el domingo no puedan entrenar en grupo, con todo lo que conlleva para Julen Lopetegui por culpa del positivo de Gudeli. Y ojo, porque además hay que estar muy pendientes de Tomás Vasli, que el portero checo, que lo va a tener complicado por lo menos para jugar el primer partido ante la Roma.
Y se acaba la mini pretemporada del Getafe en Oliva. ¿Cuál es la última hora de los de Bordalás, Elías Luis?
Los jugadores ya están en Madrid después de ese entrenamiento matutino en Oliva. Bordalás se los llevó a la localidad valenciana para conseguir máxima concentración para el tramo final de temporada. Ante los brotes de coronavirus en el fútbol español, el club no planea establecer una burbuja y seguirá con el protocolo establecido por la Liga.
Vamos rápidamente con el mercado. Ayer saltó la noticia de la salida de Ferran Torres del Valencia al City. José Manuel Segarra, ¿cómo está la situación ahora mismo?
Pues sigue faltando la confirmación de los clubes. Hay acuerdo entre Valencia y Manchester City. Recuerdo, 25 millones de euros más otros 12 en variables. Contrato hasta 2025 para el futbolista.
Oye, Albert Díez, en el Barcelona se empieza a hablar de una posible salida de Braithwaite.
En principio no, porque Braithwaite no va a volver a jugar con el Barça, eso es cierto, esta temporada. No tiene ficha para la Liga de Campeones, pero te digo que no, porque según hemos podido saber, el Barça no está negociando la salida del danés, que llegó en febrero, 18 millones de euros al Lega, y tiene un contrato por esta temporada y cuatro más.
Ocaña, ¿y quién se va del Sevilla?
Se ha ido Ronnie López, que se marcha cedido al Niza con una opción de compra no obligatoria de 18 millones de euros. Costó 25 y ha jugado tan solo 14 partidos esta temporada.
Y cuéntame, Santi Peón, ¿quién ha renovado con el Celta?
El Celta hizo oficial esta mañana la renovación del canterano Brais Méndez hasta el año 2024. El futbolista del Celta, una vez firmada su renovación, atendió a los medios oficiales del club para mostrarse feliz por seguir vistiendo la camiseta del equipo de su vida y también hizo este balance de la temporada que acaba de terminar.
Fue un año muy duro, sí que hemos aprendido muchas cosas y esperemos que no se vuelvan a repetir en un futuro.
Porque... ¿El Levante Segarra sigue moviendo el mercado?
Sí, tercer fichaje confirmado de este verano, los tres de la Liga Smartbank. En este caso se trata de Jorge de Frutos, que llega del Real Madrid, aunque ha estado cedido en el Rayo Vallecano. Pagan 2,5 millones de euros por él. El siguiente en caer será el delantero, también del Madrid, Dani Gómez.
En el Betis llega una despedida, Almansa.
Sí, Antonio Barragán se marcha del Betis, su contrato terminó esta temporada y el conjunto verde y blanco no le ofrece nada. Por lo tanto, hay que recordar que llegó cedido en el 2017, cedido por el Middlesbrough. Ha jugado 69 partidos y hoy tocaba despedida. Mensaje en las redes: gracias por todo el cariño que me habéis hecho sentir. Se despide un bético para siempre.
Hacemos también un repaso al mercado internacional. Miguel Aguilar.
Nathan Ake ha fichado por el Manchester City de Pep Guardiola a cambio de 45 millones de euros tras el descenso del Bournemouth a la Championship. Más en Inglaterra, Bellman, defensor del Ajax, llega al Brighton. Ya fuera de Europa, Mariano, exjugador del Sevilla, firmado por el Atlético Mineiro de San Paolo y procedente del Galatasaray. Y movimientos también en los banquillos. Andrea Pirlo, leyenda del fútbol italiano, ha sido nombrado como nuevo entrenador de la Juventus Sub-23.
Vamos con alguna de entrenadores o posibles entrenadores. Sonó con fuerza Javi Gómez en el Atleti, la vuelta de Gavi al cuerpo técnico de Simeone, pero se está complicando.
Sí, todo hacía presagiar hace un par de meses que Gavi iba a ocupar un puesto cerca del asiento del Cholo en el banquillo rojo y blanco, pero parece que en las últimas semanas las posturas se están alejando. Se habló primero de que ocuparía el puesto del Mono Burgos, puesto que será finalmente para Nelson Vivas. Se habló después de que sería una especie de Thiago, una especie de nexo entre Simeone y la plantilla, pero ese papel no parece gustar al emblema rojiblanco, por lo que Gavi podría estar alejándose del Estadio Metropolitano.
Vamos a actualizar la situación, Juan Arias, de la llegada o supuesta llegada de Vicente Moreno al Español.
El fichaje de Moreno por el equipo blanquiazul se hará oficialmente probable mañana. El propio técnico es quien se hace cargo del pago del 1 millón de euros estipulado en su cláusula de rescisión a cambio de un contrato más alto con el club périco y de arreglar con el Mallorca algunas cantidades que le adeudaba el club balear. Firmará por el Español por 3 años.
Vamos con flashes que contamos de la penúltima jornada de la Serie A, Edu Badía.
El campeón, la Juventus, perdió 2-0 ante el Cagliari. También cayó el Nápoles, rival del Barça en la Champions, ante el Inter. La Roma selló el quinto puesto. El Milán termina sexto gracias a un doblete de Ibrahimovic. Ambos juegan la Europa League junto al Nápoles. Genoa y Lecce se jugarán la última plaza de descenso. Inter, Atalanta y Lazio lucharán por el segundo puesto.
Inmóvile, Luis Millán se perfila como el ganador de la Bota de Oro.
Su gol ante el Brescia le permite adelantar a Lewandowski y sumar 35 dianas esta temporada. El único que le podría arrebatar el trofeo es Cristiano, pero el bicho tendría que marcar 4 goles más que el italiano en la última jornada de la Serie A.
Vamos con una más de líos, esta vez para Infantino, Arantxa, porque se ha iniciado un caso penal contra el presidente de la FIFA.
Sí, aunque la FIFA ha aclarado a la cadena COPE que se trata simplemente de una apertura de una investigación sobre las conversaciones que tuvo Gianni Infantino con el fiscal encargado del caso FIFA. Infantino asegura que se ha limitado a colaborar con la justicia cuando se lo ha pedido y que hablar con el fiscal del caso no constituye infracción alguna.
Y cerramos, Carlos Andrés Llamas, con Juan L, porque es noticia por un tema extradeportivo.
Sí, Juan L está ingresado en Gijón, en el hospital de Cabueñes. El exjugador ha sufrido una recaída en su estado de salud. Recordamos que Juan L sufre desde hace muchos años un trastorno bipolar.
Hasta aquí el fútbol en 2 minutos, el mejor polideportivo.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado. Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Siempre, sempre, Betico, para siempre, always, Puc to you, per sempre.
Siempre y en cualquier circunstancia, Alquiler Seguro continúa pagando las rentas del alquiler a sus clientes el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-375777 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Si buscas un coche que te ayude a abrir el portón del maletero simplemente con un sutil movimiento del pie, encuentras muchos. Pero si buscas un seguro que siempre te ayude, posiblemente solo encuentres uno. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. O consulta condiciones en lineadirecta.com.
En Vercomart, la creación de un entorno seguro es nuestro principal compromiso y por ello nuestros almacenes han sido reconocidos oficialmente con el certificado de área segura. Extremamos las medidas de protección e higiene cumpliendo estrictos protocolos sanitarios y mostrando un especial interés por la salud de clientes, proveedores y empleados. Es momento de que construyamos juntos. ¡Te esperamos! Vercomart.
Desde la distancia, todo se ve distinto y se abren nuevos horizontes. Las Islas Canarias te esperan con más de 1.500 kilómetros de costa y el doble de espacios naturales. Ven y entra en Fase Tranquilidad. Islas Canarias, campaña cofinanciada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
Vamos con ciclismo, tercera etapa de la Vuelta a Burgos. Erifrade, ¿cómo ha ido?
El Caníbal 2.0 está viniendo, exhibición de Remco Evenepoel, belga del De Keuning, 20 años, que se ha impuesto en solitario en Picón Blanco, la primera montaña seria, y es el nuevo líder de los nuestros, bien Mikel Landa, tercero a 32 segundos, día muy difícil para Movistar, ojalá que un mal día, Valverde a 2.09, el mejor del tridente, Enric Mas a 8.38, Marc Soler se dejó 22 minutos.
Hablamos de tenis, Ángel García, actualizamos situación de calendario y planes de Nadal.
Dos preguntas inminentes en el mundo del tenis. ¿Si habrá US Open? Y la respuesta es sí, mañana será oficial. Cincinnati US Open siguen adelante a partir del 22 de agosto, tenis en Nueva York. Y lo siguiente es saber cuántos jugadores irán a jugarlo. De momento en el cuadro femenino ya se han caído 5 de las 10 mejores jugadoras del mundo, incluida la número 1 y la número 2. ¿Irá Rafa Nadal? A esta hora diría que no quiere ir a Nueva York, que quiere estrenarse en Madrid en la gira de tierra europea y luego jugar Roma y Roland Garros.
En golf, David Jiménez, primer día de la defensa del número uno de John Ram.
Sí, primera jornada del Mundial de Golf de Memphis y John Ram sigue siendo el número uno. El de Barrica está a 4 golpes del líder. Su máximo rival es McElroy, que si gana el Mundial le arrebataría el primer puesto del ranking a John Ram.
Director de Ryder Cope, Jorge Armenteros, ¿crees que Ram va a poder igualar las 61 semanas del número uno de Seve Ballesteros?
Realmente yo creo que John va a ser número uno durante mucho tiempo. Lo que pasa que no sé si va a ser 61 semanas seguidas como fue Severiano. Y te explico por que los jugadores que hay ahora mismo no tienen que ver nada con la época de Severiano. Ahora hay posiblemente 100 jugadores que podrían ser número uno y que tienen posibilidad de ganar semana tras semana. Pero yo lo que tengo muy claro es que John va a ser número uno del mundo durante mucho tiempo. En intervalos, pero número uno del mundo seguro.
En baloncesto, Albert Díez, ya sabemos los equipos de la ACB de la próxima temporada.
Y vamos a ver si es carpetazo definitivo ese número de equipos, pero de momento la asociación se mantiene firme en una liga de 18 y en no admitir a Guipúzcoa después de esas reuniones con el CSD y la Federación Española. El equipo de San Sebastián viene manteniendo que abordará la vía de la justicia ordinaria.
Lo sabía con muchas ganas, hoy vuelve el espectáculo de la NBA. Rubén Parra, ¿qué agenda tenemos para esta noche?
Pues han pasado 140 días desde el último partido y esta noche por fin se reanuda la competición con un menú doble. A las 12:30 se sube el telón con el duelo entre los Pelicans y los Jazz y a las 3 llegará el plato fuerte de la reanudación con el derbi angelino entre los Lakers y los Clippers. LeBron James y Anthony Davis ante Kawhi Leonard y Paul George, dos de los equipos aspirantes al anillo, frente a frente.
Tiempo de motores, tiempo de Fórmula 1. Carlos Miquel, aislado el Checo Pérez.
Un test en el que hay dudas de que pueda ser negativo, pero no lo es, con lo cual que pueda ser positivo, y por eso se ha repetido ese test y está a la espera del resultado. Si es negativo, podrá correr este fin de semana. Hemos hablado con Carlos Sainz de la posibilidad de aguarle la fiesta a Lando Norris en sus dos carreras de casa, de ser la bruja mala, y es lo que crees que necesita un poquito más de fortuna. Le escuchamos.
No me siento la mala, ¿no? Pero yo creo que Lando ha hecho un inicio de temporada muy bueno. Personalmente me hubiese gustado tener más suerte en Austria 2 y en Hungría, porque ahora en puntos iríamos mucho más igualados y mucho más apretados, con un poquito más de suerte en los pit stops. La diferencia de puntos que hay ahora pues sería mucho más pequeña.
Hablamos de motos porque Borja González, hay pique entre Yamaha y Marc Márquez.
Lynn Jarvis, el máximo responsable de Yamaha, que por una parte ha reconocido que Márquez es el único capaz de ir rápido con la Honda y de que las estrellas están alineadas para que todo le salga bien, pero por otra también ha intentado meter un poco de presión al piloto español y ha dicho que todo tiene su fin y que para ese fin de ciclo están preparados sus dos pilotos que están ahora mismo al frente de la general de MotoGP, tanto Fabio Quartararo como Mario Viñales, a los que veo opciones de ganar el título.
Vamos a hablar de atletismo porque Segarra tenemos otra mala noticia para el deporte. ¿Qué se ha cancelado en Valencia?
El medio maratón que se debería correr el 29 de octubre y ojo porque también está en ese mismo camino el maratón del 6 de diciembre.
Vamos a cerrar con una última hora porque Germán Dovarro, ¿qué es lo que pide el juez instructor del caso Fuenlabrada?
Nos acaba de llegar la noticia, noticia COPE, el juez instructor del expediente de la Federación Española de Fútbol propone al comité de competición la medida cautelar de pérdida del encuentro al equipo madrileño.
Pues ahí lo tenemos. Pide el juez instructor dar el partido por perdido al Fuenlabrada. Suma y sigue para este culebrón interminable en segunda división. Mamen, aquí lo dejamos a las 11:30.